La mañana.
COPE Cáceres.
Estar informado. Seguimos en la mañana en este miércoles 14 de octubre. ¿Qué tal estás? Bienvenido si te acabas de incorporar. Soy Lorena Jorna, también está Franquete en la mañana y por supuesto nos acompaña Miriam Rodríguez para traernos toda la actualización de la información.
COPE Cáceres.
Estar informado. Los delitos relacionados con la pornografía infantil y acoso en redes sociales aumentan un 3% en Extremadura, Miriam.
La Fiscalía Superior de Extremadura ha mostrado su preocupación por este incremento. Por otro lado, el número de procedimientos penales abiertos el pasado año descendieron alrededor de un 4%, si bien ha destacado que los que más incrementaron fueron los delitos contra el patrimonio. Aurelio Blanco, el fiscal superior, reitera la necesidad de incrementar la plantilla de fiscales con destino en la comunidad autónoma. Actualmente hay 57. Tras incrementar en uno con respecto al año pasado. Plasencia o Mérida, donde más se necesitan.
Bueno, pues noticias muy negativas que no nos gusta dar en la mañana. Seguimos hablando porque finalmente el Hospital de Mérida será el que inicie mañana de forma experimental el registro de los recién nacidos.
Los padres podrán directamente registrar a sus hijos desde el hospital sin necesidad de que tengan que dirigirse al registro civil. El calendario de implantación va a ser progresivo, de manera que en esta primera fase se han habilitado 24 hospitales. Uno es el de Mérida. Los padres tendrán un plazo de 72 horas para comunicar al hospital su intención de inscribir al bebé desde allí. Fuera de ese plazo, la familia ya solo podrá hacerlo presencialmente en el registro.
Gracias a Miriam Rodríguez por actualizarnos la información. Recuerda que en menos de 23 minutos estamos de nuevo contando noticias. La mañana.
COPE Cáceres.
Estar informado. Seguimos en la mañana, vienes muy cargado, Franquete, lleno de bolsas. ¿Tanto no te he pedido?
Pues sí, sí, sí. Ay, qué cansado vengo. Bueno, ¿qué te cuenta?
Bueno, pues nada, aquí estamos en la mañana, seguimos, por supuesto, en este miércoles 14 de octubre y vamos a hablar en un instante sobre, bueno, la cerveza y el deporte, que parece que son opuestos, pero que pueden combinarse de forma completamente perfecta. Y es que además dicen que la cerveza no es la culpable de la obesidad, así lo va a explicar en unos instantes el profesor Manuel Castillo, catedrático de Fisiología Médica de la Universidad de Granada. En fin, vamos a intentar quitar mitos, vamos a ver si es posible.
Pero si la cerveza siempre es barrigona.
Bueno, pues según este profesor universitario no es así. Ahora le pediremos que nos aclare cierto.
¿Y Miona? ¿No es Miona la cerveza?
Eso habrá que preguntarle a quien se sirve muchas cervezas, por ejemplo, a la gente de Torre de Sande.
Hombre, pero que ahí, amigo, como siempre te lo estás tomando con un buen comer, el Yantar tiene un nombre, Torre de Sande, en el castillo de la Arquihuela son primos hermanos, los dos, castillo y Torre de Sande, en la plaza de San Mateo, el buen comer y el buen saber, brindamos por la vida, porque a pesar de todo, viva la vida, Torre de Sande.
Bueno, y además, si la cerveza nos hace hacer más pipí, lo que hay que tener es las instalaciones sanitarias totalmente adecuadas.
El señor Roca, ¿no? El señor Roca.
Pues claro, en Saneamientos Cortés, si hace falta hacer algún cambio, allí podemos acudir.
Claro, el otro día me dijo un señor que todas las mañanas está sentado en el trono y me escucha a mí el chiste. Digo, no entre usted en detalle. Claro, son tan cómodos, ¿sabes? Bueno, que está con Vitorio en Cuenca y en esos sitios tan maravillosos. Sí. Y él tenía bañera en su habitación, yo tenía plato de ducha que me había puesto él. Saneamientos Cortés, bienvenido al maravilloso mundo de no complicarse la vida. Quite bañera, ponga plato de ducha. Saneamientos Cortés.
Bueno, pues parece ser que España redistribuye la riqueza peor que la mayoría de los socios europeos. Según un informe de Oxfam Intermón, España está en el séptimo país más desigual de la Unión Europea. Vamos a charlar en un instante sobre este tema. Permanece muy atento porque nos va a acompañar Juan Luis Picado.
91.6 FM, COPE Cáceres. Botén Restaurante, una cocina basada en los productos de la tierra y de temporada, una cocina del recuerdo y para el recuerdo. Botén Restaurante ha sido elegido por el prestigioso jurado de Madrid Fusión entre los 100 mejores restaurantes de España en alta cocina. Y lo podemos disfrutar aquí, en Cáceres, en la calle Isabel Larrañaga, en El Rodeo. Porque cuando hablamos de Botén, hablamos de calidad.
Novena Feria Oficial Cáceres de Boda 2015. 17 y 18 de octubre en el Palacio de Congresos de Cáceres, de 11 de la mañana a 9 de la noche. ¿Estás planificando tu boda? Si te registras en cáceresdeboda.com, puedes conseguir importantes regalos, pasarelas, talleres. Organiza tu boda en un solo fin de semana asesorándote por los mejores profesionales. Feria Oficial Cáceres de Boda. Organiza IFECA. Patrocinan Consejería de Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura y Caja Almendralejo.
A partir de ahora disfruta de tu tiempo libre. Tambo hace la compra por ti. Elige desde tu casa lo que necesitas y Tambo se encargará del resto. Visita nuestro supermercado online. Haz tu compra en supertambo.es y entrarás en el sorteo de un robot aspirador. Pedidos hasta el 15 de noviembre. Tu confianza nos da alas.
¡Calla, lo anuncian!
Jornadas del descuentón. Tu casa en Cáceres con un descuento increíble. Solo durante las jornadas de puertas abiertas del 16 al 18 de octubre. Reserva tu cita en el 636-836-046. 636-836-046. Básico.es.
¡Llamo yo primero!
Tuco y tú.
Tuco y tú.
Durante 30 días en Tuco, precios que enamoran como estos. Mesa centro, 39 euros. Cómoda tres cajones, 55 euros. Mueble cama, 89 euros. Colchón muelles, 59 euros. Ven a Tuco. Mueble joven con entrega inmediata y precio fácil.
Polígono Industrial Capellanías, Cáceres.
Murprotec, buenos días.
Buenos días. Mire, tenemos humedades en nuestra comunidad.
Ha llamado al sitio adecuado. Descríbame cómo son las humedades.
En la planta baja y en los garajes hay manchas y desconchones, y huele muy mal.
Uno de nuestros técnicos realizará un análisis gratuito. Les garantizamos resultados de hasta 30 años sin humedad, y ahora con condiciones especiales de financiación para comunidades.
Murprotec, 930-1130. 930-1130.
Un as, una carta. La misiva, una carta. Un riquísimo menú, la carta de Javier Martín. Todos los ases sobre la mesa, para quedar como un rey ante quien o quienes te acompañen.
Chin, chin.
Javier Martín Restaurante, apuesta segura, excelente referencia en la capital española de la gastronomía 2015.
La mañana.
COPE Cáceres.
Estar informado.
Según un informe de Oxfam Intermón, España es el séptimo estado más desigual de la Unión Europea. En esta mañana charlamos con Juan Luis Picado, abogado y desde luego especialista también en temas económicos. Bienvenido, Juan Luis. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, una noticia muy fea la que vamos a comentar hoy, pero es así. Y es que España ha demostrado año tras año, porque no es la primera vez que aparece en este informe, que no sabe redistribuir su riqueza. Hoy también hemos sabido que un 1% del mundo acumula más que el resto por ciento. El 99.
Bueno, es una noticia fea, pero no por fea deja de ser objetiva. Es una noticia objetiva y es tenemos el vergonzoso honor de que solo nos adelante en este tema un país como Letonia. Este asunto de la falta o la desigualdad social o de la falta de redistribución de la riqueza en España no viene de ahora, viene ya de hace unos años y siempre hemos estado a la cabeza en esta brecha tan vergonzosa y que se ha acrecentado en estos cinco últimos años, en los que 2 millones, ni más ni menos, de personas tienen a todos sus miembros de la familia están en paro y, y esa posición pues es evidentemente despreocupante. Es muy preocupante la destrucción del empleo, los salarios precarios, las condiciones laborales ciertamente mejorables, es decir, estamos tendiendo a terminar con o a bajar los índices de paro con unas condiciones laborales que yo considero que deberían ser bastante mejorables. No se trata de tener trabajo a toda costa, está muy bien trabajar, pero también trabajar con un salario digno y con unas condiciones de cierta estabilidad, así que queremos seguir avanzando en una sociedad democrática y social, pero sobre todo el escalón más amplio se ha producido a partir evidentemente de los años 2009 y 2010 y qué decir de la incidencia de este tema en el enorme desempleo juvenil y digo desempleo y también desencanto juvenil que no ven salida lamentablemente a todos los esfuerzos a nivel universitario o de formación que se están realizando.
Juan Luis, sin salir de casa, si Extremadura es rica, ¿por qué hay tantos pobres en Extremadura? Tantos extremeños. ¿No ves sin salir de casa? Bueno, Extremadura también
es
Europa.
Ahí tengo una opinión que es una mezcla de todos, ¿no? Es de varios factores. Hay un factor evidentemente de gobierno muy importante, que son los que más deberían marcar la pauta para saber dónde ir y cómo mejorar y cómo hacer una sociedad mucho más, no solo rica, sino que una sociedad rica que redistribuya esa riqueza que se genera para los que tienen menos o menos oportunidades de tener una vida un poco más mejor, ¿no? Más acomodada.
Claro.
Pero evidentemente también hay un componente psicológico y un componente de la propia, que es casi atávico, es un componente propio nuestro, que debemos también creernos que podemos hacer las cosas igual o mejor que en cualquier otro sitio, que en Cataluña, Madrid o en el País Vasco. Extremadura es rica, yo lo comparo muchas veces con Latinoamérica. Latinoamérica, todos los países latinoamericanos son ricos. Ricos en materias primas, lo que ocurre es que por mor de sus gobiernos o por mor de la corrupción, evidentemente, en esas latitudes, pues esos países no tiran hacia adelante precisamente porque el poder y la riqueza está acaparada solamente, por una casta, si se me permite la expresión tan manoseada últimamente, por unos pocos frente a unos muchos que son muy pobres. Bueno, y en ese caso la desigualdad entre, allí no existe prácticamente la clase media.
Es que Juan Luis, mientras hablamos de esas conclusiones, de este informe, Europa para la mayoría, no para las élites, que ha presentado Oxfam Intermón este miércoles, por el otro lado sabemos además que en España tenemos el doble de multimillonarios declarados que antes de la crisis, lo que volvemos otra vez lo que decíamos hace un instante, ¿no?
Bueno, pues que esto es normal, cuando el país, todos lo hemos visto, estaba patas arriba y en el que la gente perdía su hogar y no llegaba a fin de mes y tenía que tirar de pensiones contributivas o no contributivas para llegar a fin de mes o vivir incluso de la pensión de los mayores para poder sacar a la familia adelante. Todo eso genera que las grandes patrimonios y las grandes fortunas utilicen estos periodos de tiempo para amasar mayores fortunas, bien sea a través de los mecanismos de ingeniería financiera que todos ya conocemos y hemos visto, y además haciéndose con grandes patrimonios inmobiliarios a precios de risa, y luego genera también evidentemente corrupción entre las élites políticas y económicas, que utilizan su poder, creo yo, económico, su gran fortaleza económica para influir en los gobiernos y cambiar leyes. Yo siempre digo que los países no mandan los gobiernos, esa es una opinión personal, me atrevo a decirla, sino que mandan las grandes élites económicas y las entidades financieras.
Juan Luis, para que España reduzca esa desigualdad, una clave muy rápida que podamos ofrecer.
Pues varias. Yo apuntaría a la modificación de los sistemas tributarios. En los últimos años en España, lamentablemente, las modificaciones tributarias no han ido encaminadas precisamente a la redistribución de la riqueza, sino a todo lo contrario, sino a favorecer precisamente a las élites económicas. Que la recaudación vuelva a los ciudadanos en forma de servicios, luchar contra el fraude fiscal, el control de las grandes empresas y las famosas ICAP. La agencia tributaria solamente utiliza un 20% de su potencial, evitar por supuesto los paraísos fiscales, no ceder a esos intereses económicos de las grandes élites y los grupos de presión, y menos austeridad y más justicia social, en cuanto a que los colectivos más pobres son los más perjudicados por esas medidas de austeridad, que además han empeorado las perspectivas de crecimiento e igualdad. Y por último, fortalecer, creo yo, la calidad democrática, en el sentido de que hay que darle voz más a la ciudadanía y a las asociaciones que representan a la ciudadanía frente a estos grupos de presión, para hacer precisamente una democracia un poquito más participativa y que sea más combativa y que la corrupción no quede en esa impunidad que lamentablemente estamos viendo que se produce, o al menos hace justicia con mucho retraso.
Gracias a Juan Luis Picado, abogado, por acompañarnos en esta mañana. Un saludo.
Muchas gracias, un beso.
La mañana.
Cope Cáceres.
Estar informado.
Qué bonito. De todas maneras, sí. Lorena, está muy bien la entrevista, ¿no? Digo yo que la distancia no hace el olvido. Sin embargo, la distancia social hace que los ricos se olviden de los pobres.
Pues es verdad. Nosotros seguimos teniéndolos en mente en la mañana. Vamos a continuar con otros contenidos, Franquete, pero antes no queremos olvidarnos también, bueno, pues de lo importante que es que si te falta algún cable, en este caso no, pero si te falta algún tornillo, ya sabes dónde los tienen, en Diosan.
Es Diosan, que es verdad, verdad. El otro día fui y digo, échame un cable. Y me lo echó, porque necesitábamos efectivamente. Pues para todo lo que usted quiera, la ferretería de los cacereños tiene un nombre, se llama Diosan. Lo que quiere usted encontrar, allí lo tenemos, al ladito de Cánova, en Profesor Rodríguez Moñino, porque ellos son el buen saber de darte lo que tú necesitas. Diosan, la ferretería.
Y menos mal que estás tú para ponerle la sonrisa a la mañana, Franquete, porque con estos contenidos tan tristes, porque es verdad, ¿eh? Qué malos somos los seres humanos a veces.
Es verdad, y qué egoístas somos. Fíjate, Lorena, aquella canción, el que quiere 2 quiere tener 4, el que tiene 8 quiere 16, el 16 32, sigue en vigor, el hombre cada día quiere más. Es que hay egoísta para rato, para rato.
Oye, ¿sabes lo que quiero yo conservar? Los dientes.
Ah, claro, sí, pero a ver cómo le metemos el diente en algunos asuntos, como tú sabes, ¿no? Sin embargo, efectivamente, todo lo que va relacionado con el mundo dental, nos encontramos con la Clínica Dental Cacereña en Sanguino Michel 1, esquina Gil Cordero. Profesionales, tres buenos profesionales con buenas enfermeras, todo muy pendiente sábado, no sé si trabajarán los sábados, porque yo lo que quiero es que usted llame aquí a Cáceres al 927-21-2277 y le darán cita, porque la gente elige de lo bueno lo mejor. Clínica Dental Cacereña.
Pues seguimos en la mañana. ¿Tú crees que la barriguita que tienes es responsable de la cerveza? Pues va a ser que no. A lo mejor lo que te falta es un poquito de ejercicio. En esta mañana vamos a desterrar mitos sobre la cerveza gracias al profesor Manuel Castillo, catedrático de Fisiología Médica de la Universidad de Granada y autor del estudio Idoneidad de la cerveza en la recuperación del metabolismo de los deportistas. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Me gustaría, profesor, destacar que usted indica que la obesidad no es responsable directa de la cerveza.
Bueno, la obesidad es consecuencia de que uno come más de lo que gasta. Pues esto es como una cuenta corriente. Si se ingresa más de lo que se gasta, pues al final se engorda. Lo que come uno depende de no solamente lo que engorda uno depende de lo que come, sino de qué tipo de comida es la que se come. Y, por ejemplo, lo que más engorda hoy día sabemos que es la glucosa, o sea, los alimentos que tienen azúcar o féculas. Eso es lo que verdaderamente hace engordar.
Doctor, buenas tardes. Siga usted.
No, porque determina un aumento de la secreción de insulina, que es la que hace que se forme el tejido adiposo.
Ya, que decía yo, profesor, que yo veo a gente que bebe muchísima cerveza, esas jarras grandes, esas litronas, y claro, presumen, buenas perritas me cuesta la cerveza, porque claro, presumen de esa barriguita que dice que la ha producido la cerveza. Y entonces mi pregunta es, profesor, yo no bebo nada de alcohol, bebo cerveza cero. ¿Tiene menos cebada a la hora de engordar, por ejemplo, que la cerveza con...?
La cebada es la misma. Lo único es que la cebada en el proceso de elaboración de la cerveza sufre una fermentación y eso es lo que condiciona la aparición o la producción de alcohol. Que la cerveza sin no tiene nada de alcohol o tiene una mínima cantidad y la cerveza con sí tiene un 5, en torno a un 4 o 6% de alcohol.
Correcto. Que también una de las preguntas, dice que las madres que le están dando el pecho a los niños, la cerveza es buena, dicen.
Bueno, eso es lo que siempre han dicho las abuelas, ya se sabía, pero claro, el problema es que la cerveza tiene alcohol, y el alcohol es malo para un cerebro en desarrollo, como es el cerebro de un niño, y el alcohol puede atravesar puede atravesar a la leche materna, ¿no? Y afectar al niño, por tanto... una madre que esté amamantando a su hijo, el alcohol lo tiene absolutamente prohibido, y por tanto la cerveza, si le gusta la cerveza que tiene que tomar
es
sin alcohol.
Correcto.
Doctor, o sea, perdón, profesor, en esta mañana, como decíamos, Manuel Castillo, catedrático de Fisiología Médica de la Universidad de Granada, ha presentado un estudio acompañado por el subcampeón de España de paratriatlón, Antonio Franco, en el que él comentaba, bueno, pues desde su propia experiencia, las propiedades beneficiosas del consumo moderado de cerveza en la actividad física. Ayer tuvieron lugar ese encuentro con los alumnos de la Universidad de Extremadura que participaban en esa jornada sobre cerveza y deporte. Los estudios y las conclusiones de este estudio nos ofrecen esa clave, que deporte y cerveza pueden ir de la mano.
Exactamente. A nosotros lo que nos preocupaba cuando planteamos el estudio era saber si esa cantidad de alcohol que tiene la cerveza podría dificultar la rehidratación necesaria una vez que se ha sudado mucho y se ha perdido mucho líquido por sudor, ¿no? Y entonces, si, como todo el mundo sabe, uno toma cerveza con esa pequeña cantidad de alcohol y le dan ganas de ir al baño, o sea, dan ganas de orinar, pues si uno se tiene que rehidratar y simultáneamente está orinando, pues no se está rehidratando, no se está rehidratando bien. Pues con la finalidad de aclarar esos posibles efectos nocivos que podía tener el alcohol, con esa finalidad hicimos el estudio, y para suerte de los que nos gusta hacer deporte y después tomarnos una o dos cervezas, lo importante es de aquí la moderación, es tener barra libre de cerveza.
Sí.
Pues a los que nos gusta hacer eso,
sí,
pues podemos seguir haciéndolo siempre que lo hagamos, repito, con moderación.
Pues pues muchísimas gracias al profesor Manuel Castillo, que nos ha explicado esta relación del consumo moderado de cerveza con el deporte. En este caso, indicamos de nuevo consumo moderado y sobre todo pues tener una correcta hidratación para evitar esa recuperación y ese post-esfuerzo. Muchísimas gracias al profesor Manuel Castillo. Un saludo.
Gracias a ustedes. Un saludo.
Seguimos en la mañana y le hemos llamado muchas veces doctor al profesor Manuel Castillo porque ya sabemos que cada miércoles llega nuestra sección de salud de la mano del Colegio de Médicos. En esta mañana el que sí que es doctor y nos acompaña es el doctor Evelio Robles. Con él hablamos sobre la hipertensión. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana. Evelio, queremos dar algunas claves, algunas pautas claves sobre la hipertensión.
Sí, es decir, ¿por qué es importante la hipertensión? Lógicamente porque es el factor de riesgo cardiovascular más importante y, por tanto, más prevalente dentro de la población, es decir, que más personas lo padecen.
Como decíamos, son muchísimas personas las que los padecen. ¿Qué pautas claves podemos ofrecer en la mañana?
Pues bien, es decir, una cosa que nos demandan habitualmente los pacientes, es decir, ¿cada cuánto tomarse la tensión? Es un dilema siempre presente. Pues la verdad es que según las recomendaciones de la Sociedad de Familia Nacional, es que antes de los 14 años al menos se debe haber tomado alguna vez la tensión, entre los 14 y los 40, pues tomarlo cada 4 o 5 años, y a partir de los 40 años en adelante, pues cada 2 años sería como medida para ver si nos hacemos hipertensos a lo largo de nuestra edad, ¿no? ¿Qué medidas tomar si ya vemos una tensión elevada que hayamos tomado ocasionalmente? Pues no, pues en contacto con su médico de familia, su enfermero correspondiente, para hacer lo que nosotros llamamos un despistaje de hipertensión arterial, ver si realmente es o no hipertenso, ¿no?
Hay que tener en cuenta siempre, por supuesto, ese seguimiento médico. Doctor Evelio, ¿algunas claves rápidas que podamos ofrecer en la mañana sobre este tema?
Pues claves rápidas, en primer lugar, una medida que todo el mundo conoce es reducir lo máximo posible el consumo de sal y de todos aquellos alimentos que tengan sal, como los productos que están enlatados, conservados con sal, las cosas que están desecadas, etcétera, etcétera. Reducir el peso lo máximo posible con un buen ejercicio físico. Restringir el consumo de antiinflamatorios, que son está muy extendido en la población porque eleva la presión arterial. No fumar, sobre todo porque eleva la presión arterial y, lógicamente, empeora el riesgo cardiovascular del paciente. Y si se consume alcohol, mejor no consumirlo, pero si se consume, un consumo moderado. Y una cosa que habitualmente recomendamos es no tomar Regaliz, porque el Regaliz sube mucho la presión arterial, especialmente en los pacientes muy sensibles. Y luego después, si están tomando medicación, que no la abandonen nunca. Es decir, aunque vean la tensión normal, muchos pacientes hipertensos bien controlados es porque están tomando la medicación. Y no por ello deben abandonar la medicación, porque si no, vuelve a dispararse.
Pues gracias al doctor Evelio Robles por esas claves sobre la hipertensión y por acompañarnos en la mañana. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, Franquete, llegamos al final de hoy. Continuaremos mañana con más información.
Pues si Dios quiere, estaremos aquí mañana.